1. Mis primas de Celaya vinieron en Navidad. A las 7 de la noche yo estaba ayudando a mi esposo a servir la mesa. En lo que iba del comedor a la cocina, escuchaba que Nayeli estaba hablando de una tal Victoria. No me quería quedar con la duda de lo que estaba relatando. A la hora de la cena le pedí que nos contara. Nos vino con un chisme horrible, algo sacado de una pesadilla. Ella conoció a Victoria. Al principio no era su amiga, como si lo era de sus otras primas que tiene allá y que yo no conozco. Un día terminaron saliendo juntas a comprar cosas y se fueron haciendo más cercanas. Una de esas veces, Victoria le contó que en un baile conoció a un muchacho que venía de un lugar cercano llamado Apaseo. Vivían a 40 minutos de distancia si el camión se iba rápido. Venía a visitarla bastante seguido, a veces dos, pero casi de regla una vez a la semana. Salían solos o con mi prima y sus primas, pero siempre que él venía pasaba a saludar a la familia de ella. Nayeli dijo que nunca los vio pelear, que según ella se llevaban muy bien y se querían mucho. Pero un día, Fernando dejó de ir. Victoria estuvo un par de semanas sin salir de su casa para nada y no contestaba casi los mensajes. Mi prima entendió que tal vez estaba deprimida, tenía problemas con Fernando o habían cortado. El detalle es que Victoria nunca dijo qué le pasó que la puso así. Después de esas dos semanas volvió a salir. Tardó un poco en regresar a la normalidad y verse como si nada, aunque ella decía que estaba bien, que nada malo le había pasado, que si Fernando no venía era porque su mamá de él estaba muy enferma. Nayeli dice que le creyeron y no le preguntaron más. Tenía sentido que ella se hubiera puesto triste de no ver a su novio. Pasaron dos meses y Fernando seguía sin venir a Celaya. Ahora era Victoria la que iba a él. A veces con muchas dificultades, pues en su casa sus padres preferían que fuera el muchacho el que viniera a ver a su hija. Como a los 6 meses de que supuestamente se enfermó la señora, mamá de él, Victoria le salió a sus amigas con que se iba a casar. Dice mi prima que le exigió que hicieran una fiesta para celebrar. Era lo justo. Ah, y que evidentemente tenía que ir Fernando a Celaya después de tanto tiempo sin dar señales. Victoria dijo que su suegra estaba en estado terminal y que por el momento no se iba a poder mover su novio de allá. No sé si tú lo estés pensando, pero ¿celebrar una boda en vísperas de la muerte de la señora? Nayeli empezó a sospechar que tal vez ya no andaban juntos, o que él no le estaba correspondiendo de la misma manera que antes. No había otra explicación coherente. Además, ¿para qué complicar una mentira con otra aún más grande? El caso es que un día, sin decir nada, Victoria agarró sus cosas y se fue a Apaseo. ¿Cómo convenció a su mamá de irse sin que siquiera el novio pasara a avisar o a pedir permiso para llevarse a su hija? Sin fiesta de boda, prácticamente sin nada. Nayeli y sus primas se quedaron en shock. ¿No eran ellas la clase de amigas de las que te despides para no volver a ver y luego estás como si nada? Había algo muy extraño en todo lo que estaba pasando. Una tarde, una persona llegó a tocar la puerta de la casa de los papás de Victoria. Era la mamá de Fernando. Pon atención porque es aquí donde la cosa se pone extraña. Venía a ver a Fernando porque su papá estaba muy enfermo. La señora llegó después de un día entero de estar preguntando, recorriendo calles, tratando de recordar lugares que le había dicho su hijo que visitaba cuando iba a Celaya a ver a su novia. ¿Cómo? ¿Victoria y Fernando no viven en Apaseo? Esa señora no se encontraba agonizando en las últimas etapas de una horrible enfermedad. Resulta que todo había sido mentira y que ni Victoria ni Fernando estaban en Celaya ni en Apaseo. De hecho, él desapareció mucho tiempo antes que ella. Cuando se fue, no avisó. Únicamente dejó una nota que decía que se iba a ir a vivir con Victoria, pero a Celaya. Y ella dijo que se casaba con él y se iba para Apaseo. Le preguntaron a Nayeli si sabía de su paradero. Le preguntaron a las primas, a las amigas de la escuela y a todos los que alcanzó a decirles que se iba a casar con Fernando. Nadie sabía dónde buscarlos. La mamá de Victoria reunió a la familia y los llevó a que le ayudaran a pegar carteles, a entrevistar gente en la calle, a tratar de descubrir cuándo y dónde fue la última vez que la vieron a ella. Los esfuerzos fueron en vano. De Fernando y de Victoria no se volvió a saber más. Hasta 2017. 6 años después fuimos a Celaya nosotros. Mis primas ni siquiera se acordaban de que nos contaron esa historia, que nos dejaron en suspenso y mucho menos de que había una actualización de información. Fue porque mi hermana subió al baño en casa de ellas y de regreso bajó con una foto que estaba enmarcada y colgada en una pared. Con ella en las manos le preguntó a Nayeli quiénes eran cada una de las que salían retratadas. Dice Natalia, mi hermana, que no se le pasó por la cabeza a ella tampoco que una de las que estaban en la foto fuese Victoria. En orden estaban las primas de Nayeli, Victoria y luego Nayeli. Ah, por cierto, ¿qué creen que le pasó a ella? Dijo mi prima al momento en que puso el dedo sobre la cara de una muchacha con el cabello pintado de rubio. Nos dio una breve recapitulación de los hechos, hasta el punto en donde nos contó en aquella cena de Navidad en nuestra casa. Resulta que hace poco encontraron a Victoria. Más bien, los encontraron a los dos. La señora, la mamá de ella, tenía una casa en Salamanca. Una casa que estaba desocupada y que nadie iba a ver nunca. Se suponía que le pagaban a un señor para que fuera a cuidar y la mantuviera vigilada y limpia, pero resulta que el señor se murió y su esposa seguía cobrando el dinero que le mandaban y ella misma mandaba a decir, a nombre de aquel, que todo estaba bien con esa casa. Ahí se fue a meter Victoria y Fernando. El caso es que cuando fueron a ver la propiedad porque pensaban venderla, porque nunca se les ocurrió que ahí podría estar su hija, encontraron la cosa más perturbadora jamás antes vista. Fernando tenía 6 años de fallecido. 6 años con varios meses. No se sabe si ella se lo llevó con engaños a ese lugar y ahí lo mató, o lo hizo de alguna otra manera. El caso es que después de tanto tiempo de haber dejado de existir, él seguía en ese lugar. Su cuerpo ya no tenía la misma forma que la de una persona, pero era él, era su piel, era su ropa, eran unos ojos de cristal, era una dentadura unida con pegamento, eran sus manos mortecinas y sus uñas de color púrpura. El más espeluznante trabajo de taxidermia. Ella instaló, o alguien instaló una serie de poleas en el techo, con tal de que Victoria pudiera transportar fácilmente el cuerpo de una pieza a otra. Al día de hoy, ella se encuentra recluida en una institución, y bueno, el final es mi parte favorita. Nayeli me dijo que era también la parte favorita de ella. No la pudieron acusar de asesinato, porque no había cuerpo. Fue la mamá de ella y otras personas las que vieron a Fernando. ¿No se necesitaba la ayuda de un experto para determinar que no estaba vivo ni un poco? Dicen que cuando lo desataron de las cuerdas estaba muy liviano, como si no tuviera ya nada adentro, y su gastada piel solo estuviera rellena de paja, estopa o de trapos viejos. Lo sentaron en una silla y dejaron de estar pendiente de él. Toda la atención estaba volcada sobre Victoria, sobre lo que había hecho, sobre la compleja cadena de mentiras que había fabricado. Inesperadamente escucharon que se abrió la puerta y que alguien salió corriendo. Les preocupaba que fuera la chica, pero no. Al cerrarse la puerta, jamás volvieron a ver a ese espeluznante muñeco. A Fernando, pues. Estudié en una secundaria técnica. Ahí conocí a Saúl. Éramos buenos amigos, pero cuando pasé a la prepa no lo volví a ver ni nos volvimos a hablar. Me lo encontré hace unos años en Metro Constitución, casi 20 años después. Te juro que pensé que todo le iba a salir muy bien en la vida. El estado en que me lo encontré me dio un poco de vergüenza, por él, no por mí. Porque él siempre decía que aquella secundaria era una escuela para pobres y que él iba a tener mucho éxito en la vida. Honestamente creí que me iba a pedir dinero. Lo que quería era hablar con alguien. Se veía muy nervioso. Podía notarlo en la manera en que rechinaba los dientes y se rascaba el cuello, además de que se quitaba y se ponía el reloj una y otra vez. Yo no iba presionado de tiempo, pero tampoco quería quedarme a platicar con él. Buscamos en dónde recargarnos saliendo de la estación para charlar. Lo primero que me preguntó fue si me acordaba de Dayana. No sé por qué, pero eso llamó mi atención. Más o menos me acuerdo, le dije. Solo tenía en la memoria que a él le gustaba mucho. Demasiado, de hecho, estaba obsesionado con ella. También me quedaba un ligero recuerdo de su cara. Si la viera en la calle, seguramente la podría reconocer. Otra cosa que vino a mis recuerdos fue que él una vez le sacó un cuaderno de la mochila, se lo robó sin que ella se diera cuenta y me contó que se dormía abrazándolo. Revivir todo eso me hizo traer a la mente la repulsión que sentía hacia él. También me hizo recordar que ni éramos tan amigos. Nadie hablaba con él en la escuela y yo era el único que se atrevía a escucharlo. Me quedó claro que sí hubo una razón por la que nunca quise volver a verlo después de la escuela. Ya que le dije que sí me acordaba de ella, me dijo que tenía que contarme que, actualmente, ella estaba muerta. Sentí horror y repulsión a la vez que curiosidad. Sinceramente no tenía idea de qué era lo que me quería contar. Empezó mencionando que varias veces la invitó a salir y ella lo rechazó. Con la actitud más necia, él buscaba coincidir con ella en lugares. Al parecer siempre la estaba siguiendo. Muchos años estuvo forzando las apariciones en su vida. Tal vez no tan seguido, pero siempre constante. Un día, por fin ella lo confrontó. Le dijo que no quería nada con él y que le daba asco que fuera tan insistente. Eso rompió algo en su interior. Dayana pudo haber creído que esa era la solución porque inmediatamente dejó de saber de él. hasta un día en que, con ayuda de alguien, Saúl le hizo algo muy feo. Me dijo que fue al mercado de Sonora y que ahí le dieron 1001 consejos para hacer el amarre, pero el que más le gustó era uno que prometía sumisión absoluta. ¡Qué asco! No podía creer lo que estaba oyendo. Le sirvieron en una botella un asqueroso líquido que tenía coágulos rojos, grumos verdes y negros y fragmentos que parecían huesos. Me fue imposible imaginar para dónde iba la historia, ya que mientras me lo contaba, lo veía arrepentido o nervioso. Se quitaba y se ponía el reloj una y otra vez. La mujer que le vendió el amarre lo ayudó a efectuarlo. Fue descrita como una persona fuerte, de barrio, dispuesta a hacer cualquier trabajo. Con la suficiente información que le dio Saúl, esta persona se fue a esperar a Dayana y por la noche le salió al paso cuando ella regresaba de trabajar. ¿Cómo lo logró? ¿Quién sabe? Dayana tuvo que haber bebido de la horrible mezcla en la botella. Llegó a su casa tambaleándose, sin poder hablar con naturalidad. ¿Quién sabe qué le habrá dicho a su mamá? Seguramente esta se preocupó demasiado. Los siguientes 3 días estuvo muy mal, con la mirada perdida, pensativa, melancólica, callada. El cuarto día empezó a volver a la normalidad, o bueno, a una nueva normalidad. Sus pensamientos hacia Saúl habían cambiado. De hecho, no podía dejar de pensar en él y fue ella quien lo buscó. El amarre había funcionado de una manera insospechada y sorprendente. La chica llegó a casa de él sin avisar y acompañada de una maleta hecha a las prisas. Aquel miserable hombre estaba impactado y muy feliz. A partir de ese momento, ella no se separaba de él. Los primeros meses fue divertido, según Saúl. Después se volvió incómodo e incluso incapacitante. La manera de querer que se había instalado en la cabeza de esa mujer era nociva, destructiva y enfermiza. No lo dejaba mirar a nadie más que a ella. Él decía que eso al principio era intoxicante, magnífico, como un sueño. Pero después empezó a arruinar su vida. A pesar de que se arruinaban la vida mutuamente, él no se daba cuenta o no se quería dar cuenta. Saúl perdió el empleo, perdió la casa de sus padres. Luego ocurrió una tragedia. Uno de sus hermanos murió intoxicado por tener las hornillas del gas abiertas toda la noche. No encontraron pruebas, pero sí hubo sospechas de que Dayana tuvo que ver, ya que una semana antes ella oyó a ese hermano aconsejándole a Saúl que debía terminarla, que sus comportamientos estaban volviendo muy dañinos. El efecto del amarre de aquella bebida preparada tenía que mantenerse presente en el cuerpo de la persona para que ella siguiera fijada en él. Para tal efecto, todas las noches, él le pedía que se sirviera en un vaso y lo bebiera. Ella obedecía. Después de lo del hermano, él empezó a reconsiderar las cosas. Probó dejando de darle de tomar la asquerosa mezcla. Eso tuvo efectos adversos y fatales. Dayana tuvo un día de mucha tristeza y al día siguiente saltó de un puente. Te aseguro que cuando escuché eso, sentí un fuerte apretón en el estómago. No podía creer que ese desgraciado me estuviera confesando algo que parecía un horrendo crimen. Te juro que hasta me empezaron a sudar las manos y sentí caliente la cara del coraje. Le dije que deseaba que pagara por todo lo que había hecho. Me levanté con intenciones de irme inmediatamente, pero Saúl me detuvo tomándome del hombro. «Pero si estoy pagando por lo que hice», me dijo. Desde que murió Dayana, había alguien detrás de él, lo seguían de cerca, le ocasionaban problemas, inconvenientes. Todo el tiempo le estaba doliendo la cabeza. De pronto sentía miradas que no lo dejaban tranquilo. Le susurraban al oído, sentía manos frías tocándole la espalda de pronto. A veces, en la cama, lo despertaba un apretón que le venía por la espalda, como si unos fríos y fuertes brazos de acero lo estuvieran constriñendo en una sola posición. ¿Quién más podría estarlo abrazando como lo abrazaba ella, solo que ahora con la frialdad de un cuerpo muerto? Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, según él, Dayana estaba cerca, observándolo. «Mira, está ahí, nos está viendo», me dijo y señaló hacia la columna de unas escaleras. Yo no vi a nadie. No sé, creo que fue eso lo que me hizo darme cuenta de que a lo mejor se había vuelto loco, o estaba con un serio problema de abuso de sustancias. ¿Sabes por qué te cuento esta historia? Porque lo que él hizo fue algo asqueroso. Saúl arruinó su vida como tenía todo el derecho de hacerlo, pero también arruinó la de alguien más. Además, me siento tranquilo porque sé que sí pagó por lo que hizo, porque al día de hoy, él está muerto. Dijeron que se aventó o que alguien más lo aventó a las vías. Ese día que nos encontramos en el metro, cuando terminó de contarme lo que hizo y lo que le pasó, se esperó a que yo le dijera algo, pero la verdad es que yo no quería involucrarme en ningún asunto relacionado con él. Se le pusieron sus ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar, pero no me dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Cuando se iba, se le cayó el reloj que todo el tiempo estuvo jugando, quitándoselo y poniéndoselo una y otra vez. Estuve a nada de gritarle que regresara por él, pero la verdad es que preferí terminar cualquier interacción con esa persona. Entonces, alguien pasó caminando a mi lado con una presencia helada. Me sentí nervioso, ansioso y con mucho pesar, sin motivo aparente, aunque era claro que esa persona que me rozó el hombro me lo había provocado. Era una mujer que pasó cerca de mí, pero se siguió de largo. En donde se le cayó el reloj a Saúl, ahí se agachó ella y lo recogió. No me vas a creer, era Dayana. No se veía como en aquellos días de secundaria, su piel lucía entre azul y gris, sus manos, sus uñas, su cabello y su mirada, muerta. Dayana tomó el reloj e inmediatamente se incorporó y se fue caminando tras de aquel hombre que iba subiendo las escaleras del metro. Hace muchos años trabajé con un hombre llamado Mauricio. En aquel entonces estábamos en una planta operando máquinas que moldeaban plástico. Como estábamos juntos siempre, nos mandaban siempre a la misma hora a comer. Él platicaba mucho y a mí no me molestaba escucharlo. Cuando ocurrió esto que te voy a contar, las aplicaciones de citas acababan de nacer. Ahí conoció a una muchacha llamada Silvia. Me acuerdo todavía de ese nombre y me da terror. Cada que se veían, él me contaba qué hacía con ella. Que salían al cine, que iban a la plaza, que paseaban los domingos. Me decía que a veces se peleaba con ella, que a veces se la pasaban muy bien. Mauricio siempre me contaba que se le hacía muy raro que a 4 meses de haber empezado a salir, nunca se había quedado a dormir en casa de ella. Sí habían tenido intimidad, pero en casa de él y durante el día. Jamás y por ninguna circunstancia, ella lo invitó a su casa a quedarse. Cuando parecía darse la oportunidad, ella llamaba a un taxi de sitio y lo mandaba de vuelta. Tampoco salían de noche, nunca se habían visto pasadas las 9. No pensó que fuera un vampiro o algo así, espero que tampoco tú lo pienses. Él creía que había algo que a ella le daba pena, como vivir con sus papás. También llegó a pensar que esa mujer estaba casada. Cuando él le preguntaba por qué, ella decía que porque de noche sufría fuertes dolores de cabeza que la hacían desmayarse, vomitar, retorcerse en el piso, y no quería que él viera eso. Una tarde, él buscó la manera de hacerse invitar a la casa de ella y pasar la noche a su lado. Todo como resultado de un intrincado plan que llevaba construyendo unas semanas. ¿Cómo lo hizo? Fingió sentirse mal. Ella le habló a alguien de la familia de Mauricio para que fueran a recogerlo, pero ellos ya sabían que él estaba tramando algo, así que a pesar de que dijeron que sí, nunca fueron por él. Silvia estuvo a punto de llamar a una ambulancia, pero se contuvo. Le dijo que le iba a arreglar una recámara aparte. ¿Por qué no podemos dormir juntos? Me siento mal, me vendría bien que me abrazaras toda la noche. Te repito que Mauricio me dijo que ya había estado bajo las sábanas con ella, totalmente consensuado, y que no tenía intenciones de faltarle al respeto ni hacerla sentir incómoda. Solo tenía mucha curiosidad de enterarse qué era lo que ella escondía. Antes de irse a dormir, Mauricio fue al baño. Cuando pasó por la recámara de ella, puso un pedazo de algodón en la cerradura, esperando que esto impidiera que Silvia cerrara la puerta. Él se levantó a las 3 de la mañana. Estuvo un rato sentado en el borde de la cama, pensando en que estaba a punto de romper los límites, que iba a hacer algo malo, que algo así podría romper la confianza. «Solo me voy a asomar», se dijo para tratar de tranquilizarse. Fue despacio hasta la habitación de ella. Antes de empujar la puerta, se quedó viendo hacia el umbral, de donde salía una luz débil. Podría estar despierta, podría ser una de esas personas que duermen con una lámpara encendida. Empujó, abrió, entró. Su cama era como las camas que hay en un hospital, inclinada ciertos grados. La luz de la recámara no iluminaba bien la pieza. Era una lamparita conectada a la pared que solo servía para que no hubiera oscuridad total. Ahí estaba ella, casi sentada, cargando algo, apretando entre sus brazos un bulto que bien podría haber sido un bebé. Mauricio se acercó para ver qué era lo que tenía ahí, si eso era el motivo de las restricciones. Tal vez Silvia no quería decir que tenía un hijo. Lo lamento, no era un bebé. Mi compañero se horrorizó y dijo que sintió que se iba a desmayar de la impresión. En la cama había un cuerpo sin cabeza. Era el cuerpo de Silvia. Bajo las sábanas se podía apreciar una silueta que iba de los pies hasta los hombros. Una silueta que extrañamente se hinchaba al respirar. A mitad del cuello ya no había nada, la almohada se encontraba vacía. La cabeza estaba por ahí, aunque no exactamente donde debería estar. Era eso lo que tenía sobre el pecho, Silvia abrazaba su propia cabeza. El gran susto le provocó a Mauricio un suspiro que intentó ahogar con las manos. Eso la despertó a ella. La cabeza de Silvia abrió los ojos y yo no sé tú, pero es la imagen más desconcertante y perturbadora que se me ha pasado por la mente desde aquel entonces hasta el día de hoy. Mauricio me contó que salió del cuarto, salió de la casa y nunca volvió a buscarla. Ella sí, un poco, al menos durante unos días le estuvo mandando mensajes a su celular. Uno de ellos que decía: el que busca, encuentra. Nos escuchamos pronto con más historias de esta serie. Dime en los comentarios si estás imaginando una mega recopilación de fin de año con este tema. Para que no te lo pierdas, suscríbete. Para ser de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.